XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante siglos, las estrellas parecen mantener posiciones casi fijas unas con respecto a las otras, de modo que forman las mismas constelaciones durante el tiempo histórico. Sin embargo, observaciones exactas a largo plazo muestran que las constelaciones cambian de forma, aunque muy despacio, y que cada estrella tiene un movimiento independiente. Este movimiento es causado por el movimiento verdadero de las estrellas en relación con el Sol y el sistema solar en el espacio. Es medido por dos cantidades: el ángulo de movimiento propio, que indica la dirección del movimiento sobre la esfera celeste, y la magnitud del movimiento propio mismo, medido en segundos de arco por años. La estrella de Barnard, por ejemplo, tiene el movimiento propio más grande de todas las estrellas y se mueve 10.3 segundos de arco por año. Un gran movimiento propio es por lo general una indicación de que una estrella está relativamente cerca del Sol. Esto es verdad en el caso de la estrella de Barnard, que a una distancia de aproximadamente 6 años luz es, después del Sol y Alpha Centauri, la estrella más conocida más cercana a la Tierra. El movimiento verdadero o absoluto es más difícil de medir que el movimiento propio, dado que hay que conocer la verdadera distancia a las estrellas y también es necesario agregar un componente radial a la velocidad en el plano del cielo, obtenido por medio de la técnica de la espectroscopía. Buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 583 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 2 de diciembre del año 2014. En esta ocasión hablaremos acerca de las estrellas y en particular de los movimientos de las estrellas en la galaxia. ¿Cómo es que se mueven las estrellas en el disco, en el halo? ¿Cómo se mueve nuestro Sol? De eso hablaremos en este programa de hoy martes de Obsesión por el Cielo. En la primera cápsula ya vimos una pequeña introducción de cómo medimos algo de la velocidad con que se mueven estas estrellas. Pues bien, como siempre se pueden comunicar con nosotros al teléfono 83-36-4203, 83-36-4203, es aquí en la ciudad de Monterrey, y también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo pegado en minúsculas, sin acentos ni espacios de ninguna especie. obsesionporelcielo@gmail.com es nuestro correo electrónico. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Búsquenos en Facebook como Obsesión por el Cielo y ahí van a encontrar ligas relevantes de lo que hablamos aquí en el programa. También van a encontrar fotografías que ahí ponemos. Ponemos también algunos anuncios de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa aquí en Monterrey. Pues bien, como decía, en esta semana vamos a hablar acerca del movimiento de las estrellas en la galaxia. Pero como siempre, antes de empezar el tema, tenemos nuestras secciones informativas y primero está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Thank you. buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Científicos de Estados Unidos y Argentina, estudiando el mecanismo de Antikythera, creen saber la fecha para la cual fue diseñado. El mecanismo es una complicada computadora analógica recuperada en 1901 de un barco hundido en épocas remotas en el Mediterráneo. Los investigadores creen que las predicciones del mecanismo inician en el año 205 a.C., de acuerdo a las coincidencias con predicciones de astrónomos de Babilonia que ellos creen haber identificado. Con esto, el mecanismo sería unos 100 años más antiguo de lo que se pensaba anteriormente. La nave Philae, que descendió sobre el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, logró obtener una única muestra y calentarla a 200 grados Celsius para el análisis de los gases desprendidos, informa Ian Wright, líder del equipo de la misión, en una entrevista concedida a Noticias de la BBC. Además, se logró estudiar los gases de la cauda del cometa durante el descenso. Se tiene aún la esperanza de que Philae llegue a recibir suficiente luz para reactivarse y continuar los estudios. Por mal tiempo, se ha pospuesto hasta mañana el lanzamiento de la nave japonesa Hayabusa 2, que se espera logre recuperar y traer a la Tierra muestras del asteroide 1999 JU3. Les mantendremos informados. Un grupo británico, denominado Lunar Mission 1, planea lanzar una misión robótica a la superficie de la Luna dentro de los próximos 10 años. El grupo espera obtener fondos para financiar la misión por medio de contribuciones privadas. A cambio de los donativos, la nave dejará en la Luna fotos, ADN y otros recuerdos de los participantes. El proyecto ha sido endosado favorablemente por el astrónomo real Lord Rees, Brian Cox y Monica Grady de la Universidad Abierta.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 2 al 9 de diciembre del año 2014? Recordando que estamos manejando el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues bien, esta semana que está nublada, la semana pasada tuvimos 7 días de clima perfectamente despejado y muchos de ellos bastante seco para poder hacer observación astronómica, pues esta semana regresaron las lluvias, pero pues como sea, podemos observar algunos eventos interesantes relacionados principalmente con la luna. Hoy martes, por ejemplo, la luna, si se asoman, está 85% iluminada. Ya se puede ver en el cielo y se oculta como a las 3 de la mañana. Entonces así empezamos la semana. El viernes, como a las 11 de la noche, la luna va a pasar muy cerca de la estrella Aldebarán. Esta estrella es la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Alfa Tauri, Aldebarán, va a pasar como a unos 3 diámetros lunares hacia el norte. El sábado tenemos la luna llena, el sábado 6 a las 6:27 de la mañana. Entonces, pues esa es la misma noche que el viernes, entonces la luna llena va a pasar cerca de Aldebarán. También tenemos que el martes 9 la luna está 85% iluminada, la fase que le da la Tierra la cara nada más 85% iluminada, y ahora, pero la fase ya está decreciendo porque ya pasamos la luna llena. ¿Qué quiere decir? Que bueno, cuando la luna está pasada la luna llena, quiere decir que pues va a salir cada vez más en la noche. Por ejemplo, en este caso saldrá como a las 9 de la noche y permanece todo el resto de la noche arriba del horizonte. El único evento planetario que tenemos es la conjunción superior de Mercurio y el afelio de Mercurio. Entonces Mercurio está del otro lado del Sol visto desde la Tierra, y además en su órbita elíptica está un poquito más lejos del Sol. Esto será el lunes 8 más o menos a las 4 de la mañana. Sucede la conjunción superior de Mercurio. Los planetas que podemos ver esta semana, pues el Sol, por ejemplo, se oculta a las 5:50 de la noche. A las 9:10 ya está, perdón, a las 7:10, no sé por qué apunté 9, 7:10 ya está completamente oscuro. Podemos hacer observaciones. A las 9:15 es cuando el planeta Marte se oculta en el suroeste. Marte sigue ahí en el suroeste, una estrella anaranjadita, esta vez en la constelación de Capricornio. Y si la ves con el telescopio, pues muy apenita se puede ver un disco. El planeta que sí podemos ver muy bien es Júpiter. Sale como a las 10:45 de la noche del horizonte este y está en la parte más alta del cielo a las 5:20 de la mañana. Está en la constelación de Leo. Es, pues digamos, lo más brillante que hay en el cielo. No hay pérdida. Vean después de la medianoche en el cielo, y lo más brillante, que la estrella, entre comillas, más brillante, pues ese es Júpiter. Le apuntan cualquier telescopio o binoculares y pueden ver más detalles. Con binoculares pueden ver algunas de las lunas galileanas. Con telescopio pueden ver las lunas galileanas, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Y también ven las zonas oscuras y bandas oscuras que tiene el disco de Júpiter. Y si se fijan muy bien, notarán que está achatado de los polos. No es perfectamente redondo. Siempre ponen a los planetas perfectamente redondos, pero sobre todo los planetas gigantes no son exactamente redondos, están ligeramente achatados. El Sol sale a las 7:15 de la mañana, empieza el amanecer a las 5:50. Y me preguntan, bueno, ¿y Mercurio? Bueno, pues estaba con conjunción con el Sol, no lo podemos ver. ¿Y Venus? Venus también está muy cerca del Sol, no lo podemos ver. Próximamente lo veremos en el atardecer hacia el oeste, después del atardecer. Saturno igualmente está muy cerca del Sol, pero próximamente lo veremos en el amanecer, antes de que salga el Sol. Entonces Saturno y Venus van a estar ya disponibles en unas 2-3 semanas, pasando Navidad. De charlas astronómicas, lo único que tengo aquí es la junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Se junta este sábado 6, a las 6 de la tarde en el Planetario Alfa. Como siempre está el semanario astronómico de Luis Manzanero, los conceptos básicos de astronomía. Tienen una plática muy interesante siempre todas las semanas. Entonces, si les interesa la astronomía y están aquí en la ciudad de Monterrey, pues les recomiendo que vayan a las juntas de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en San Pedro Garza García. Todos los sábados en la tarde se juntan para que vean y puedan platicar acerca de astronomía con otros aficionados a esta afición. La semana pasada tuvimos el sábado la Noche de las Estrellas, que fue aquí en Monterrey en el Colegio Civil, en el centro de la ciudad. Muy bonito estuvo, hubo bastante gente, hubo telescopios, había miembros de la Sociedad Astronómica, había miembros de la UNI de Nuevo León, de los grupos de astronomía que hay ahí. Dimos pláticas de astronomía, estuvo pues bastante, bastante divertido, bastante interesante. Muchas gracias a todos los que atendieron y que saludaron. Y pues también un saludo a los alumnos de Loni Pacheco de su clase de astronomía de lunes en la noche. Perdónenme, no me acuerdo de sus nombres, pero ayer sustituí a Loni en su clase, la di yo, y pues está muy agradable el ambiente, hasta hubo taquitos para cenar después de la plática. Bueno, es todo por lo que respecta a este reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con el tema. Ah, no, esta semana tenemos los premios a la mejor y la peor noticia de astronomía, y después regresamos ya con el tema de la semana, que es movimiento de las estrellas en la galaxia.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El Sol se encuentra cerca del borde interior del brazo espiral de Orión en la Vía Láctea, a una distancia de unos 27.200 años luz del centro galáctico y entre 15 y 100 años luz sobre el plano del disco de la galaxia. El ápex solar, o el punto de la esfera celeste que determina la dirección en la que el Sol se mueve con respecto al sistema de reposo local, se ha calculado a partir de observaciones del movimiento propio de las estrellas vecinas y se sitúa en la constelación de Hércules, al suroeste de la estrella Vega. La velocidad a la que el Sol se mueve hacia el ápex es de unos 16.5 km por segundo. Esta velocidad no debe confundirse con la velocidad a la que el Sol orbita el centro de la galaxia, que es de unos 220 km por segundo, y que ya incluye el movimiento del sistema de reposo local. A esta velocidad le toma al Sol unos 1.400 años en viajar la distancia de un año luz. El año galáctico, como se le llama al periodo de tiempo que tarda el sistema solar en realizar una órbita alrededor del centro de la Vía Láctea, es de unos 240 millones de años terrestres. La órbita del Sol alrededor de la Vía Láctea debe ser de forma aproximadamente elíptica, con la inclusión de perturbaciones gravitacionales debidas a los brazos espirales galácticos. Además, el Sol oscila de arriba hacia abajo en relación con el plano de la galaxia aproximadamente 2.7 veces por cada año galáctico. Se piensa que el Sol ha completado entre 18 y 20 vueltas a la Vía Láctea desde su formación. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es el movimiento de las estrellas en la galaxia. Pero antes de eso, les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros aquí al teléfono, que es el 81-83-36-4203. Es el teléfono de la cabina aquí en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Si nos quieren mandar correo electrónico, nuestro correo es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook, donde aparte de las ligas interesantes, tenemos el podcast del programa. Este programa lo almacenamos en internet en un lugar que se llama Podbean, que pues se trata de almacenar programas de radio de todo tipo. Entonces almacenamos este programa ahí en la sección de ciencia y medicina. Si nos quieren escuchar, pueden bajar una pequeña aplicación móvil para los iPhones. También pueden suscribirse al programa de muchas maneras. Entonces el programa lo pueden escuchar a su gusto, no nada más en vivo aquí en los estudios de Radio UNEM los martes de 7 a 8 de la noche. Pues bien, el tema de la semana es movimiento de las estrellas, pero como decía, antes de eso también, pues tenemos esta semana los premios del mes, digamos el premio Constelación a la noticia más importante de astronomía y el premio del movimiento retrógrado para la peor noticia del mes. Entonces vamos a empezar con el premio a Constelación a la mejor noticia del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues bien, el premio esta semana Constelación se lo vamos a dar. Esto me lo mandó Edgar, que a propósito se disculpa, está atorado en el tráfico de la Ciudad de México. A rato llega el programa, pero por mientras me mandó el premio Constelación, se lo da a la nave Rosetta y la sonda File que aterrizó en el cometa Churyumov-Gerasimenko este mes pasado. Francamente es un premio Constelación muy merecido a la misión. Yo lo modificaría tantito, no se lo doy a los robots, se los doy a las personas que las hicieron, a las personas que lo enviaron, a todas las personas que trabajan en la misión Rosetta y File de la Agencia Espacial Europea, la
NASA y otras entidades que contribuyeron, se ganan este mes el premio Constelación por la noticia más importante. Nuestro conocimiento de los cometas va a aumentar de manera muy, muy importante gracias a esta misión y la órbita que tiene y el descenso que tuvo en la superficie de Philae. El próximo mes, ya en enero, regresando con el nuevo semestre, vamos a tener un programa especial de Rosetta y Philae. Ya cuando los resultados sean un poquito más sólidos. Ahora los resultados todavía están muy endebles, no ha habido mucha información acerca de ellos. Entonces vamos a hablar acerca de Rosetta y Philae. Como digo, ya programaremos algo para el siguiente semestre, es lo que se me anda pasando la palabra. Bueno, y ahora el premio retrógrado, movimiento retrógrado, la noticia menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
El premio Movimiento Retrógrado, la noticia menos relevante del mes. Pues no es una noticia per se, pero yo se lo voy a dar a la película Interestelar. La película Interestelar que tanto promovió por el director Christopher Nolan, que tanto promovió las... que se veían muy bien los hoyos negros, que era una rendición de computadora pues lo más matemáticamente precisa, pues bien, estuvo bien eso, pero todo el resto de la física de la película estuvo horrible, me distrajo muchísimo, no había espaguetificación cerca de los hoyos negros, los campos gravitacionales relativistas en el planeta eran increíbles, las mareas no podían existir. Total, había tantos problemas de física que los aciertos que tuvo, por ejemplo, que todos los personajes importantes eran científicos. Que muchas de las escenas que estaban bien hechas desde el punto de vista de, por ejemplo, que no había sonido en el espacio, etcétera, pues fueron muy buenas, pero había tantos errores que, me gustaría un programa entero, pero sería puras quejas, entonces... yo no la llamaría como ciencia ficción, yo la llamaría más bien como ciencia fantasía. La película Interestelar, en mi humilde opinión, se lleva el premio Movimiento Retrógrado porque nos da ideas falsas de lo que son los hoyos negros. Bueno, pues estos fueron los premios de Constelación a la mejor noticia y Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes. Mientras Edgar llega, pues vamos a dar una vez una introducción al tema de este programa. El tema era los movimientos de las estrellas en la galaxia, ese era el título, pero en realidad lo que quería era pues hablar un poco acerca de la dinámica de los objetos que tenemos en la galaxia. Todos sabemos que las estrellas se mueven. Me voy más para atrás. Todos pensamos que las estrellas no se mueven. ¿Por qué? Porque nos dicen que las constelaciones siempre están igual. Entonces las constelaciones son esos patrones de estrellas que vemos en el cielo que están relativamente fijos, forman figuras. La definición antigua de constelación era la figura. La definición moderna es la región del espacio que contiene la figura. Pero las estrellas que forman la figura en particular, pues para nosotros aparentan que están fijas en el cielo, no se mueven unas con otras. Pero a través de los milenios, haciendo mapas de estrellas con mucho cuidado, notamos que sí, las estrellas se mueven muy poquito, casi imperceptiblemente. Si juntamos mucho tiempo, entonces empezamos a notar estos movimientos. ¿Por qué es? Simplemente porque en la galaxia, el Sol se mueve alrededor de la galaxia y alrededor del Sol están muchas estrellas que también se mueven alrededor de la galaxia. Entonces, con respecto al Sol, pues las estrellas vecinas también aparentan moverse un poquito. O sea, no van todas a la misma velocidad igual que el Sol. Si todas fueran a la misma velocidad igual que el Sol, pues no habría muchos cambios en el cielo. ¿Por qué? Porque pues, todas las estrellas van a la misma velocidad, van parejitas con el Sol. Pero el hecho de que no lo hagan indica que las constelaciones van cambiando lentamente a través de los siglos. Entonces, este movimiento alrededor de la galaxia del Sol, lo llamamos nosotros el año galáctico. ¿Cuánto tiempo tarda el Sol en darle la vuelta a la galaxia? Es lo que nosotros llamamos un año galáctico. Son varios millones de años. Creo que en la cápsula 3 viene el número exacto, ahorita se me olvida. pero la velocidad con que se mueve el Sol alrededor de la galaxia es de unos 255 kilómetros por segundo, más o menos 5 kilómetros por segundo, no es un número que sea fácil de calcular, pero más o menos por ahí va la idea de que son 255 kilómetros por segundo la velocidad con que se mueve el Sol. Entonces, las estrellas que están en el Sol se mueven alrededor de la galaxia más o menos a esa velocidad. Si nos ponemos a ser bien estrictos, y cuando digo bien estrictos es estrictos estilos astrónomos, hay lo que se llama, o los astrónomos han identificado lo que se llama el estándar, no sé cómo decirlo en español, local standard of rest, el estándar local de descanso, no se oye bien, de comparación. Bueno, vamos a llamarlos el LSR, porque esas son las siglas que ponen. El LSR es la región donde está el Sol y sus estrellas vecinas, cómo se está moviendo alrededor de la galaxia. Y ese es el que se está moviendo más o menos a 255 kilómetros por segundo. En esa esfera, digamos, las estrellas tienen también su movimiento peculiar. Entonces el Sol tiene un movimiento dentro del estándar local que se llama el movimiento peculiar. Entonces el movimiento peculiar del Sol entonces imagínense como un grupo de pescados que todos están viajando en la misma dirección, más o menos a la misma velocidad, pero unos un poquito más rápido, unos un poquito más lento, unos para arriba, unos para abajo un poquito. Entonces se van mezclando o se van yendo hacia afuera o hacia adentro de ese de esa esfera local. Entonces ese es eso es, digamos, cómo se está moviendo el Sol, la vecindad del Sol alrededor de la galaxia. Entonces el local standard of rest se mueve alrededor de la galaxia a unos 255 kilómetros por segundo. Se tarda, creo que hay 20 mil millones de años, no me acuerdo. A rato saco el número, no tomé la precaución de apuntarlo, pero está en la cápsula 3, se los prometo. ¿Qué es lo que tarda en darle la vuelta a la galaxia? El Sol le ha dado unas 20 vueltas a la galaxia desde que nació, aproximadamente. Entonces ahí lo podemos calcular, 5 mil millones entre 20, pues serían, sí, pues serían más o menos 250 millones de años que lo que tarda el Sol en darle una vuelta a la galaxia. Pero bueno, ¿cómo medimos este movimiento de las estrellas? Porque es algo bien difícil. Lo que tenemos que hacer es ver a las estrellas y compararlas con estrellas que están mucho más lejos. Entonces las estrellas que están mucho más lejos pues se mueven menos. Entre más cerca se esté la estrella del Sol, su movimiento propio, como le llaman, el movimiento propio de la estrella, es más notorio. Entonces, por ejemplo, si tienes dos estrellitas y una está de fondo, la otra se va a mover muy imperceptiblemente, muy lentamente en cierta dirección con respecto a la estrella de fondo. Bueno, así es como medimos el movimiento propio de las estrellas. Medimos la posición de todas las estrellas y notamos cuáles tienen movimiento propio que sea medible. Entonces, si vemos que una estrellita se mueve más que las vecinas, podemos asumir que a lo mejor esa estrella está cerca de nosotros, por eso estamos viendo su movimiento propio. Hay que distinguir este movimiento propio del movimiento aparente debido al paralaje. El movimiento aparente de la estrella debido al paralaje es, por ejemplo, cuando la mides tú, cuando la Tierra está de un lado del Sol y mides la posición de la estrella con respecto a las estrellas de fondo, y te da un número, te da una posición. Pero si lo mides seis meses después, cuando la Tierra está del otro lado del Sol, entonces estás midiendo un ángulo ligeramente diferente, y si la estrella está cercana a nosotros, aparenta que la estrella se movió de lugar y está en otra, ligeramente movida hacia un lado con respecto a las estrellas de fondo. La idea es, por ejemplo, ustedes ahorita observen el fondo del cuarto donde están, ¿ok? Y cierren un ojo, ¿ok? Y pongan el dedo enfrente de ustedes, estiren la mano lo más que puedan, les pongan el dedo hacia arriba, vean el dedo con ese ojo, y después cierren el ojo que tienen abierto y abran el que tienen cerrado, y vean el dedo cómo aparenta moverse con respecto al fondo del cuarto. El dedo no se movió, es simplemente el cambio de perspectiva de verlo con un ojo y de otro, y los dos estar separados. Si los dos ojos estuvieran en el mismo lugar, pues no se puede. Bueno, eso mismo, esa misma idea la utilizamos con las estrellas de fondo. La vemos de un lado, el sistema solar, es como si la viéramos con un ojo. Si la vemos del otro lado, el sistema solar, es como si la viéramos con otro ojo. Y así, por este método de trigonometría que llamamos paralaje, es como medimos nosotros las distancias a las estrellas. Entonces, estas distancias a las estrellas, que están cercanas, pues tienen este movimiento aparente. Bueno, aparte de ese movimiento, el movimiento propio de la estrella es el movimiento cuando la estrella se mueve fijamente en el cielo. O sea, no es este movimiento aparente o ilusorio que es realmente causado por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Por eso se le dice el movimiento propio, es el movimiento de la estrella, no el movimiento aparente de la estrella debido al paralaje. Entonces, este movimiento propio lo medimos nosotros en unidades que llamamos segundos de arco por año. Entonces, segundos de arco es una medición de distancia angular en el cielo. Están los grados, toda la esfera celeste son 360 grados, una vuelta entera al círculo. Cada grado tiene 60 minutos, es una fracción. Minutos de arco es una fracción muy pequeña, un minuto de arco. La luna, por ejemplo, tiene 30 minutos de arco de diámetro. Entonces, imagínense la luna o el sol, ese es medio grado, 30 minutos de arco. Pero cada minuto de arco lo dividimos en segundos de arco, entonces cada minuto tiene 60 segundos. Entonces las estrellas más cercanas van a tener un movimiento propio pues más grande. La estrella de Barnard, por ejemplo, que es la más cercana, tiene un movimiento propio de unos 10 y medio, 10 segundos de arco por año. Ese es el movimiento de la estrella debido a su movimiento en la galaxia con respecto a nosotros y no el movimiento aparente que acababa de describir yo. Entonces, este movimiento propio lo medimos así físicamente. Tenemos que dejar que pase el tiempo, tomar fotografías y de esas fotografías medir la posición de la estrella, quitar este movimiento aparente de la estrella, quitar ese componente que a veces es muy, muy pequeño, no se nota, pero a veces sí es importante. Y entonces nosotros ya tenemos el movimiento de la estrella en el plano del cielo. Pero esa información está incompleta. Si queremos el movimiento completo, necesitamos medir lo que también llamamos nosotros la velocidad radial de la estrella. La velocidad radial es la velocidad con que se acerca a nosotros o se aleja a nosotros. Por eso llaman radial. Si tú tienes el punto de donde estás tú observando hacia la estrella y es como un radio de una esfera, pues se está moviendo hacia afuera o hacia adentro. Esa velocidad radial la obtienes por una técnica que llamamos espectroscopía, que ya hemos hablado aquí en este programa, que básicamente tomas la luz de la estrella, la separas en todos los colores del espectro de una forma muy finita, aparecen rayas oscuras, que son las líneas de absorción de los elementos químicos de la estrella, pero esas líneas aparecen movidas ligeramente debido a la velocidad con que se aleja o se acerca de nosotros la estrella. Bueno, eso es lo que medimos nosotros, la posición de las líneas de absorción con respecto a su posición de descanso y asumiendo que ese efecto Doppler, o sea que la longitud de onda se alarga si se aleja de nosotros o se acorta si se acerca de nosotros y que es más grande ese cambio entre más sea la velocidad, pues nosotros podemos medir a qué velocidad se está alejando o acercando de nosotros la estrella. Entonces, ya tenemos dos informaciones. Una es la velocidad con que se aleja y se acerca. Esa la medimos ya en kilómetros por segundo, por ejemplo, es la unidad más común. Y el movimiento propio lo tenemos en segundos de arco por año. Pero necesitamos convertirlos a kilómetros por segundo. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo la distancia. Entonces necesito yo medir la distancia de esta estrella para convertir ese movimiento propio de la estrella en segundos de arco por año en kilómetros por segundo. Y entonces yo ya tengo lo que se llama la velocidad espacial de la estrella, la velocidad en tres direcciones. Recordando que velocidad es la magnitud, o sea, el número, qué tan rápido, la rapidez, y la dirección, en qué dirección se está moviendo la estrella. Eso se obtiene, pues digamos, de esa manera. Y si hacemos eso para todas las estrellas que están alrededor del Sol, empezamos a entender cómo es la dinámica de las estrellas que forman el grupo, digamos, el local standard of rest, cuáles son y cómo se están moviendo estas estrellas en el espacio. Bien, vamos a ir a un pequeño corte aquí en Obsesión por el Cielo y regresamos hablando más acerca de los movimientos de las estrellas en la galaxia.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Existen en la Vía Láctea varias poblaciones de estrellas que se distinguen por su metalicidad. La metalicidad es el concepto astrofísico que se utiliza para describir la abundancia relativa de elementos más pesados que el helio en una estrella. Para simplificar las cosas en la astronomía, el término implica que cualquier elemento que no sea hidrógeno ni helio es considerado como un metal. Las poblaciones estelares se catalogan como 1, 2 y 3 romano, donde el mayor número indica una mayor antigüedad y una menor metalicidad de la estrella. Así, las primeras estrellas que se formaron en el universo son las de población 3 y casi no contienen elementos que no sean hidrógeno ni helio. La siguiente generación de estrellas, las estrellas de población 2, tienen poca proporción de metales y se crearon cuando nuestra propia galaxia estaba en proceso de formación. Por lo mismo, estas estrellas son las que encontramos en el halo de la galaxia y en los cúmulos globulares de estrellas. Estos objetos circulan la Vía Láctea en órbitas que son inclinadas al plano del disco de la galaxia. Las estrellas de población 1 son las estrellas más jóvenes y las que poseen una mayor proporción de metales, como nuestro Sol. Encontramos esta población de estrellas primordialmente en el disco de la Vía Láctea, donde el proceso de formación de estrellas y reciclaje de materia interestelar continúa. Por lo mismo, estas estrellas orbitan la Vía Láctea exclusivamente en el plano del disco de la galaxia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es los movimientos de las estrellas en la galaxia. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en los estudios de Radio UDEM al teléfono 81-83-36-4203. Se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, y se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde aparte de dejarnos comentarios o preguntas, nos pueden también, suscribirse o ir al lugar donde se pueden suscribir al podcast del programa de Obsesión por el Cielo, que siempre guardamos para ustedes y que pueden pues escucharlo cuando gusten. Obsesión por el Cielo está en formato de podcast también. Pues bien, Edgar Armada todavía no llega a la casa. Yo creo que de tanto está atorado en el tráfico de la Ciudad de México, que últimamente ha estado increíblemente malo. Así es de que pues un servidor, Pedro Valdés, les va a seguir platicando aquí en estilo monólogo acerca de los movimientos de las estrellas. En la primera parte del programa hablamos acerca de que las estrellas se mueven alrededor de la galaxia, que hay un estándar local que es, digamos, el grupo de galaxias, de estrellas, perdón, en nuestra galaxia, que se mueve alrededor de la galaxia y que el Sol tiene un movimiento peculiar dentro de ese grupo local. Y también hablamos de cómo se miden estas cosas. Entonces hay que medir la distancia a la estrella, el movimiento propio de la estrella, que es el movimiento en el plano, en el cielo, cuántos segundos de arco se mueve. Y después hay que medir la velocidad con que se aleja y se acerca de nosotros, lo que llamamos la velocidad radial, para obtener la velocidad del espacio, la velocidad tridimensional de la estrella en sí con respecto al Sol. Y si hacemos un mapa de todas las estrellas alrededor nuestro, podemos entonces entender ya un poco más la dinámica que existe entre estos objetos y cómo se mueven alrededor de la galaxia. Yo tengo un poquito de experiencia con eso. Hace tiempo estaba yo observando un asteroide, todavía me acuerdo, es el asteroide 1084 Tamariwa. Y básicamente lo que hacía es, toda la noche observaba el asteroide, entonces ponía a tomarme imágenes centradas en un campo del cielo. Y usaba las estrellas de comparación para medir el brillo de Tamariwa. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que había una estrella más o menos brillantita que no estaba en el catálogo. Se me hizo muy raro. Y qué raro, esta estrella no existe. Y dije, a lo mejor es una estrella nueva, una nova, una supernova. Me puse a averiguar en otros catálogos y encontré que esa estrella sí existía, pero que se había movido del lugar. Los catálogos empezaron a hacerse ya en forma fotográfica en los 1950, o sea, más de 50 años, ya 60 años. Y comparándolo con catálogos más posteriores hasta la actualidad, pues había notado que esa estrella estaba sobre otra estrella. Entonces las dos parecían una sola estrella y había sido catalogada como una sola estrella. Y después la estrella pues se movió, se separó de la otra, tiene un movimiento propio muy alto. Bueno, eran 0.6 segundos de arco por año aproximadamente, pero se estaba moviendo y no estaba en los catálogos de estrellas que tienen movimiento propio alto, que son estrellas normalmente que están cerca. Entonces me puse a investigar más, encontré la velocidad con que se movía, el movimiento propio, de la estrella, la dirección en que se estaba moviendo. Decidí tomar fotometría con diferentes filtros, tomar el brillo de la estrella, compararlas con otras estrellas, y resultó que era una estrella muy fría, de entre 2700 y 3200 grados Kelvin. Estrellas tipo espectral M, enanas rojas. Estrellas no muy brillantes, entonces dije, debe estar cerca de nosotros. Calculé una distancia aproximada de unos 60 años luz, que es pues relativamente cerca, unos 17, 18 parsecs. Tenía una velocidad de unos 50 kilómetros por segundo. Esa es nada más la velocidad de con esa distancia, ¿verdad?, del movimiento propio de la estrella. Y la dirección sugería que estaba cruzando el plano de la galaxia de arriba hacia abajo. O sea, no era una de las estrellas como la nuestra, como las estrellas del disco de la galaxia que se mueven alrededor, en el plano del disco de la galaxia. Entonces, aquí entro ya lo que llamamos nosotros las poblaciones dinámicas de la galaxia. Están las estrellas del disco de la galaxia, como la nuestra, que se formaron en el disco de la Vía Láctea y que se mueven alrededor del centro de la Vía Láctea, como si fuera un sistema solar, digámoslo así. Pero también están las estrellas del halo. El halo es una región esférica alrededor de nuestra galaxia que se formó primero. Ahí es donde están los cúmulos globulares, ahí es donde están las estrellas de primera generación, como escuchamos en la cápsula, que son las estrellas que llamamos de población 2. Me choca eso, que las estrellas de primera generación sean las estrellas de población 2. Y las estrellas de segunda generación sea eso de estrellas de población 1. Pero bueno, así son los astrónomos. Entonces, cuando se formó la galaxia, primero se formó el halo de la galaxia. Y después se aplanó y se formó el disco. Y la materia en el disco sigue formando estrellas, mientras que en el halo ya no hay formación de estrellas, ya no hay gas. Ya lo único que quedan son los cúmulos globulares y las estrellas que se formaron. Pero la dinámica es muy diferente. Mientras que en el disco las estrellas van en el plano del disco, alrededor del centro, en el halo las estrellas van en cualquier dirección, no tienen que respetar un plano. Entonces unas cruzan de arriba hacia abajo, otras cruzan con un ángulo, etc. Entonces, esos son los dos tipos de poblaciones principales. Hay otra población que es la población del bulbo central o de la barra, porque hay que recordar que nuestra galaxia es una galaxia espiral con barra, aunque es difícil de ver porque la barra más o menos apunta hacia nosotros. Nosotros estamos ya fuera de la barra. Pero bueno, la dinámica del bulbo es diferente también. Es diferente a la del disco y diferente a la del halo. Ahorita no la voy a mencionar así en específico. Porque en el ejemplo de la estrella que yo les decía, que a propósito tiene el nombre muy sexy, NOMAD 10797-0702448. Ese es el número de catálogo de esta estrellita. No me pidan que lo repita. Esta estrella pues parece que está cruzando el disco de la galaxia de arriba hacia abajo. Entonces dije, mira, es una estrella enana roja. Y las enanas rojas tienden a ser estrellas viejas. A lo mejor es una estrella de baja metalicidad. Como vimos en la cápsula, las estrellas de baja metalicidad son de primera generación. Ya de las estrellas posteriores, como el Sol, se han contaminado por los metales producidos por otras estrellas que se recirculan en el medio interestelar. Entonces, le pedí a un amigo en el observatorio de San Pedro Mártir que tomara un espectro de baja resolución de la estrella, y sí resultó ser una estrella enana roja de baja metalicidad. Entonces, lo que posiblemente descubrí fue una estrella del halo que está cruzando el disco de la galaxia, un poquito abajo del disco de la galaxia. Creo que estaba en la constelación de Capricornio, entonces sí estaba un poco abajo del disco de la Vía Láctea, que estaba cruzándolo de norte a sur a pues alta velocidad y que está relativamente cerca de nosotros, unos 60 años luz aproximadamente. Esta estrella había sido escapado ser listada en un catálogo simplemente porque se había confundido con otra. Entonces, en los catálogos pues no notaron que era una estrella separada, sino que pensaron que era la misma estrella y por eso escapó. Ahora, lo que necesito para completar esta investigación es encontrar la velocidad radial. ¿Se acuerdan que la velocidad radial es la que nos dice cómo se aleja y se acerca hacia nosotros la estrella? Eso lo necesito con un espectro de alta resolución, y como es una estrella poco brillante necesito un telescopio grande, y pues ahí es donde ahorita estoy atorado en ese proyecto, ¿verdad? Ahí lo dejé hasta que tenga, pues no sé, un acceso a un telescopio grande o algo así. Pero bueno, esa es mi experiencia con medir el movimiento de estas estrellas. Entonces, aparte de las estrellas de disco, del halo y del bulbo central o de la barra en la galaxia, también hay estrellas que tienen muy alto movimiento propio o muy alta velocidad en el espacio. Se llaman estrellas que escaparon. Estas estrellas que escaparon son estrellas que por alguna razón tienen una velocidad muy alta. Mientras que la velocidad de las estrellas pues es de unos decenas de kilómetros por segundo o unas 100 o 200 kilómetros por segundo, dependiendo de cómo lo tomen. Si le quitan la velocidad de rotación, por ejemplo, las estrellas de disco, pues son unas cuantas decenas de kilómetros por segundo la velocidad peculiar de las estrellas. Bueno, estas estrellas que escapan son estrellas que tienen velocidades más altas que los 100 kilómetros por segundo, ya tomando en cuenta el ambiente y la dirección de las estrellas, cómo se están moviendo alrededor de la galaxia. Se cree que estas estrellas que están escapando no van a escapar de la galaxia, no tienen suficiente velocidad para eso, pero se cree que pueden haber sido estrellas que antes estaban en sistemas binarios, donde un sistema binario choca con otro sistema binario y una de las estrellas es absorbida, la otra es expulsada a alta velocidad. Entonces estas son varias estrellas que han detectado así. También hay estrellas que llaman estrellas con hipervelocidad, que son 1000 kilómetros por segundo o más. Estas estrellas tienen la velocidad de escape de la galaxia, pueden salir voladas disparadas de la galaxia. La única forma de hacer que estas estrellas adquieran esta velocidad es si un sistema binario pasa muy cerca de un hoyo negro supermasivo o un hoyo negro muy masivo, y el hoyo negro absorbe una de las estrellas y la otra la arroja a muy alta velocidad. Se conocen 10 de estas estrellas con hipervelocidad que van a escapar del sistema galáctico. No es algo que sea común el encontrar estas estrellas, por eso son muy interesantes. Siempre se trata de ver de dónde vienen, si vienen del centro de la galaxia o ya hicieron curva, hicieron chanfle, ¿verdad? Y, y fueron expulsadas, pero pues ya no sabemos exactamente de dónde vengan. Entonces son estrellas muy misteriosas. Y también hay estrellas que se mueven en grupos, llaman grupos cinemáticos. Son asociaciones de estrellas que se formaron generalmente juntas, que siguen viajando por el espacio. Han oído hablar de la asociación de estrellas OB, por ejemplo. Son estrellas brillantes en una nebulosa que apenas está formando estrellas. Entonces, esta asociación OB de estrellas pues son las estrellas más brillantes que iluminan y que mueven el gas todavía en esa nebulosa que está formando estrellas. Hay asociación de estrellas T también, que son estrellas T Tauri, que son estrellas que también están naciendo, pero que no son tan brillantes o masivas como las OB. También hay grupos de estrellas que se están moviendo juntos, que pues tienen la dinámica junta. Por ejemplo, muchas de las estrellas de la Osa Mayor forman un grupo dinámico, se están moviendo en la misma dirección, como que vienen de la misma dirección y se están moviendo en la misma dirección. Esto quiere decir que están asociadas físicamente, que en algún tiempo en el pasado pertenecieron a un grupo o a lo mejor nacieron juntas y se están desbalagando por la galaxia. Entonces, esto es muy interesante porque entonces nos preguntamos si todas las estrellas se forman en grupos de cientos y de miles que se desbalagan por la galaxia, ¿cuáles son las hermanas del Sol? ¿Cuáles tienen la dinámica igual que el Sol, por ejemplo? ¿Cuáles tienen la metalicidad idéntica a la del Sol, que quiere decir que vino de la misma nebulosa? Entonces lo que queremos es buscar estrellas que tengan la misma metalicidad, exactamente igual, y que tengan la misma dinámica que el Sol. Hasta ahorita hemos encontrado un solo candidato, la estrella HD162826 en la constelación de Hércules, que tiene las características para ser hermanita del Sol. Características dinámicas y características químicas, pero no lo podemos saber con seguridad. Ya después de que el Sol le dio 20 vueltas a la galaxia, pues ya perdió, digamos, toda información acerca de sus hermanitos. Entonces, ese es un problema muy interesante también en la astronomía, encontrar los hermanos del Sol o las hermanas del Sol. Y otros grupos de estrellas que también están asociados los llaman las corrientes de estrellas, que es cuando dos galaxias chocan, sobre todo cuando una galaxia es chiquita, como una galaxia enana, como las nubes magallánicas, por ejemplo. Si chocan con nuestra galaxia o pasan muy cerca de la galaxia, a veces dejan un rastro de estrellas que tienen la misma dinámica. Entonces forman como un listón de estrellas que se quedan, ¿verdad? Y que tienen la misma dinámica todas esas estrellas. No quiere decir que nacieran juntas. Lo que quiere decir es que en la colisión de las galaxias las forzó a tomar más o menos el mismo camino en el cielo. Entonces existen también estos arroyos de estrellas, a veces los llaman los arroyos de las estrellas. Y pues bien, hay otros grupos de estrellas que están asociados, ¿verdad? Pero básicamente la idea es esta, ¿verdad? Que las estrellas se mueven en la galaxia, tienen diferentes movimientos y sus diferentes movimientos, el estudiarlos, nos puede decir algo acerca de la historia de la galaxia. Nos puede decir cómo se formó o cómo evolucionó. Entonces, por eso muchos astrónomos estudian la dinámica o el movimiento de las estrellas en nuestra propia galaxia. Pues bien, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Un saludo aquí a Sergio Becerra, que se me había olvidado saludar la primera vez. Y un saludo a Edgar Armada, que ya no pudo llegar al programa. Pues bueno, muchos saludos para todo mundo. Y nos vemos la próxima semana aquí en vivo en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.